Ser podcast.
¿Has visto? ¿Cuántos turistas tiene este guía? 2, 8, 9. Tiene un grupo de 9. Y mira qué animado está. En manga corta, ¿eh? No tengo pierdas.
Pero ¿y estos cochazos que hay aquí?
Son todos Mercedes.
No, no, todos Mercedes, todos negros y todos con su chofer trajeado de oscuro.
Un poco funerarios, ¿no?
Carlos, adelante.
Alguien canta por ahí, ¿oyes?
Míralo, míralo aquí, a la derecha. Oh, hostia, sí. Aquel hombre vestido de chándal está cantando.
Pero...
parece una jota, ¿no?
Parece, ¿no? Sí. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pain. Forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Pues bien, aunque me he olvidado las gafas, de las de ver
y las de sol.
De las de sol.
Yo notaba algo raro, digo, ¿por qué me miras de esta manera? Claro, me miras de la manera de siempre, pero sin gafas de sol.
Claro, es que sin gafas de sol o de ver, yo creo que transmito como cierto desamparo.
Alejamiento.
Cierta sensación de desamparo.
No.
¿No?
Yo no lo veo así. Yo creo que ahora sin gafas, joder, tu mirada me pesa más.
Sí, no sé, yo me veo, me he visto ahora en el baño y digo, joder, tengo una cosa de así como de desamparo.
¿Pero de desamparo a qué te refieres?
De desamparo, como de estar desamparado
que,
yo.
Tú.
De ser una persona desamparada.
Ah, vale.
¿Eh? Ser una persona,
de ser un pobre hombre. Como
frágil.
Tú, vale.
O como soy en realidad. O las gafas me transforman. Me estoy acordando... las gafas en portugués se llaman óculos. Óculos de ojo. En latín, óculos es ojo, ¿no? Y me acuerdo que una vez, cuando yo trabajaba en una cosa que habíamos fundado, un grupo de escritores, se llamaba Escuela de Letras, que dábamos clases de escritura creativa hace años ya de esto. Tuvimos un intercambio con una escuela, una universidad portuguesa, porque vinieron y les gustaron mucho cómo trabajábamos y tal, y ellos trabajaban también en ese ámbito. Y entonces íbamos una vez a la semana, era en Madeira, una vez a la semana, que es una isla rarísima, íbamos a la semana un profesor de Madrid a dar clases allí, bajo el supuesto... completamente falso de que el portugués y el castellano se parecen tanto que nos entenderíamos. Y entonces, pero bueno, era muy curioso porque todos fingíamos entendernos, ¿no? Y recuerdo que un ejercicio, encargué un ejercicio que no me acuerdo de qué era, Pero en fin, el caso es que yo, claro, yo cargaba los ejercicios y por la tarde en el hotel pues los repasaba, claro, en portugués, ayudándote y tal, o sea, lo entiendes más o menos, ¿no? Yeah. Bueno, y hubo un texto que me gustó mucho, que se llamaba Os óculos da miña vida, Os ojos de mi vida.
Qué bien hablas portugués.
Sí, ¿verdad? Y me encantó ese texto, estuve realzando, lo leímos en clase, yo estuve realzando, destacando sus virtudes y tal. Y de vuelta a hotel me di cuenta que lo había estado leyendo en una clave falsa, porque yo leí Os óculos da miña vida y entendí que eran los ojos de mi vida, y eran las gafas. Y entonces, claro, yo entendía que hablaba de los ojos como de unas gafas, entonces me pareció estupendo lo que hacía.
Pero siendo gafas tenía menos
valor. Claro, he ido como gafas, ya perdía mucho, ¿no? Y entonces, fue un malentendido que me hizo reflexionar mucho sobre cómo a veces a acabar un texto tienes que y entender algo que no habías entendido, tienes que releerlo en una clave completamente distinta, ¿no? Y nunca me olvidaré que Os óculos. Bueno, pues el caso es que he olvidado
las gafas.
Pero todas, las de sol y las de...
No te suele pasar esto, ¿eh?
No sé por qué, no sé, algo raro.
Estaba pensando que hubo un tiempo en el que los asesores de imagen a los políticos les ponían gafas para que parecieran más inteligentes. Y a Feijóo se las han quitado. No sé qué.
A Feijóo se las han quitado y no ha quedado bien.
¿Qué significa
bien
esto?
Porque a Feijóo me han operado de algo, yo no sé si tuvo un desprendimiento de retina o qué, me han operado algo de los ojos.
No lo sé.
Sí. Y entonces me quitaron las gafas, pero ha quedado como una
escoge
cosa...
Escoge bien tus palabras.
No, lo que estaba empleando para mí, un poco como de desamparo, sí.
También.
Sin embargo, fíjate qué juego me dio Sánchez.
Pedro Sánchez,
Sánchez manejaba las gafas recién estrenadas, como que maneja un cigarrillo bien manejado,
de manera cool, ¿no?
Sí, claro.
Oye, ayer contaba yo con Íñigo Domínguez cómo el grupo para el que tú trabajas también, por cierto, Prensa Ibérica, ¿no?
Sí, desde hace muchísimos años.
Sí. Y yo lo decía con honestidad, yo cuando me volví, yo no sabía que este grupo de comunicación se llamaba así, y me parecía, vi un cartel que ponía Prensa Ibérica, dijo, pues mira, Prensa Ibérica o Prensa Ibérica.
Para la sección, ¿eh?
Sí, y 9 años después nos han pedido que cambiemos el nombre bajo amenaza, no sé muy bien de qué, pero bueno.
Hombre, no es un grupo que amenace, os habrán dicho que no, que no está bien.
Sí. Bueno, pero por vía judicial.
Voy a hacer
no ha sido una llamada.
De abogado. habrán dicho negociemos, yo qué sé.
Sí, pero bueno, con cierto retraso, pero en fin, cada grupo tiene su timing.
¿Y cómo vais a llamar ahora?
Prosa Ibérica.
Prosa Ibérica.
Y íbamos a llamarlo Prisa Ibérica, que creo que era gracioso, pero la gracia se pierde el primer día.
Prosa Ibérica.
Prosa, bueno. Ibérica está bien, ¿no?
Está muy bien.
Sí. ¿A ti te ha pasado lo mismo con Isabel Preisler?
Bueno, sí, para que yo no la voy a demandar, porque no sé si es demandable.
Pues a lo mejor es el momento.
No, es que ella ha titulado...
Fíjate que yo dije, ¿de qué me suena el libro de Preisler?
Claro, ha titulado sus memorias Mi verdadera vida... Y yo tengo una novela que se titula así, que es una novela que es un adolescente que cuenta su propia existencia, ¿no?
Mi verdadera historia, yo creo que
es. Mi verdadera historia, sí. Perdón. Y,
¿tu novela o la suya? No, las dos.
No, las dos, se llaman igual.
Tengo que decir que Paqui, con la maldad que me caracteriza, ha buscado en una tienda de libros online Mi verdadera historia y sale primero la de Isabel Preisler.
Hombre, claro. Está en número uno. Este libro mío, además, es un libro ya de hace años.
¿Pero tú te imaginas que alguien lo compra pensando que es el de Isabel Preisler y recibe el tuyo? Y lo lee sin darse cuenta de que...
Y lo lee en esa clave, ¿no?
En clave de que tú eres...
¿Te das cuenta o soy como es de mi vida, ¿no?
Exacto.
Pero a mí me extraña que la Preisler o Fino, quienes aconsejaron, no miraran, porque lo primero que hacemos hoy cuando vamos a titular un libro es mirar a ver si hay algo parecido en Internet, ¿no?
Así.
Pero seguramente les pareció... Es un mosquito esto, ¿no? Y tal. Pero me ocurrió esto hace muchos años. Yo tengo otra novela que se titula Papel Mojado. Y resultó que Mario Benedetti iba a escribir un libro, iba a sacar un libro que hoy iba a titular Papel Mojado, y se lo comentó, creo que fue Juan Cruz, y Juan Cruz me dijo, hay un libro de Millás que se titula así. Y Benedetti renunció. Pero entonces no había estas facilidades de internet y esto. Pero bueno, no tiene importancia, ¿no? Pero sí, lo que sí me llama la atención es la idea de que este otoño vamos a tener en las librerías, en los escaparates de las librerías, compitiendo a dos libros escritos, uno por un rey y otro por una reina, ¿no? Una reina de corazones, digamos, y un rey de España.
De bastos.
Un rey de bastos. Los dos compiten por la portada de novela, pero también por ocupar un espacio en nuestros corazones. Tienen trayectorias distintas, porque bueno, primero, ella ya tiene un libro colocado en número uno en no ficción. No sé con qué criterio los responsables de nuevos suplementos literarios y de las revistas lo han colocado en no ficción. Yo creo que habría que discutirlo, pero lo han colocado. Ahora, la cuestión es, ¿dónde colocarán el libro de Juan Carlos? ¿En no ficción o en ficción?
Hombre. Yo creo
igual. O sea, tú a vos te pregunto, si te preguntaran, ¿dónde lo colocarías?
En una sección de economía, a lo mejor.
Es un directo. No, ahí solamente hay dos.
Ficción, solo ficción, no ficción.
Bueno, hay ficción, no ficción, infantil y poesía.
Poesía infantil.
No, las dos posibilidades que va a tener es ficción o no ficción. Claro, si lo colocan en ficción, no compite con la reina Prisner en igualdad de condiciones. Claro. O sea, que creo que lo van a colocar también en no ficción, para que la carrera esté igualada. Y entonces, uno trata de una reina, vamos, de una mujer que llegó a reina porque empezó casándose con un futbolista y acabó con un premio Nobel de literatura, o sea, una carrera ascendente hacia arriba, ¿no?
En lo intelectual.
Ascendente desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de los intereses vitales, o sea, porque por el medio
esto
pasa...
Me recuerda, perdón, una vez haciendo un programa en directo, un cantante contó una anécdota a Teddy Thompson, que una vez en un hotel de Portugal, precisamente, entró a la sauna y se encontró a Cristiano Ronaldo en la sauna leyendo un libro, y la gente se partió de risa. Como que eso era imposible.
Sí. Bueno,
Ronaldo leyéndole.
Bueno. Estaría plastificado, porque no hubo libros, hubo una etapa que una editorial hizo libros para piscinas, quizás se hubiera plastificado. Bueno, pero Ronaldo era muy aficionado a pasapalabra. Yo me hice un reportaje y jugaba a pasapalabra. Bueno, a lo que iba.
Venga.
Entonces, tenemos el caso de la reina que empezó plebeya, empezó con un futbolista, acabó con un premio Nobel de literatura, nada menos, y por medio pasó con un vinatero culto, pues, porque ya para dedicarse a los vinos hay que tener una sensibilidad especial, y por un superministro de Economía, es decir, una carrera de ascenso a monarquía, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos un monarca que empezó con una reina, con una princesa griega, griega, que es el país de referencia nuestro en el sentido de que nosotros venimos de ahí, de que nuestra cultura venimos de ahí, empieza ahí, es decir, empieza en lo más alto y acaba con una estafadora que se hace llamar princesa, además, y que roba 65 millones. Y por el medio pasa por gente, digamos, de la farándula y tal. O sea, son
dos carreras
en dos direcciones distintas. En fin, que las dos que van a estar en no ficción. Yo me pregunto.
Los escaparates.
Y esta va a ser la lucha en los escaparates, y valdrá la pena ver en enero, o sea, ya después de la venta de Navidad, que es la fuerte.
¿Quién ha ganado?
¿No? Yo, claro, si no sé quién ha escrito el de Isabel Prisner. Entonces no sé quién ha escrito, pero en principio me temo que no me interesa. No sé si el de... O sea, si estuvieran bien escritos, a mí me interesarían los dos.
Es decir, aunque sean ficción.
Aunque sea ficción, no ficción, me da igual. O sea, si estuvieran dos, porque son dos temazos, ¿no?
Sí, sí.
No sé, el de Enrey es que yo no he oído nada de esta mujer que es hija de Regis Debray, que es, en fin, un héroe de los años 70. Ya sabes que fue consejero de en Chile, del socialista chileno. Sí, digo.
Joder, será posible. Me estás arrastrando.
Allende. Te estoy arrastrando a mi olvido, de Allende. Fue consejero de Allende. Y luego creo que estuvo condenado a muerte por Pinochet. Me parece. Y luego me liberaron, pero estuvo en la cárcel con Pinochet. Entonces, no sé. Pero si estuviera bien escrito, hombre, claro que me lo compraría corriendo, ¿no? Yeah. Porque es interesante.
De lo que se ha publicado, hay una cosa, y el otro día se lo escuché a María Manja Vacas, que es nuestro oráculo real en la SER, que cuando lo lees o lo escuchas, o sea, te preguntas qué nivel de psicopatía más extraño. Lo de poner a tu hija el nombre de la amante que no pudiste tener. ¿Sabes esto, no? Que...
Sobre todo contarlo, sí.
Y
sí,
contarlo, que además...
Por lo visto, Juan Carlos estuvo muy enamorado de una... De una mujer que se llamaba Elena, ¿no?
Elena de Orleans, creo.
Era una princesa, ¿no?
Una princesa.
O sea, hay un descenso, ¿ves? Como sí. Esto...
Pero hay un amor imposible.
Pero fue un amor imposible, entonces llama a su hija y no cuenta. O sea, que todavía si no hubiera contado, sí. pero no cuenta. Pero esto es una cosa que indica, yo creo que este libro, el rey lo ha mandado a escribir a favor de sí mismo, pero se ha vuelto completamente en contra de sí. Tengo una impresión, ¿eh? Ya también lo veremos. Y por eso digo, joder, se lo debería haber encargado a un escritor o a una escritora buenos y que además no estuvieran enamorados de él, como claro. Esta mujer que parece que está enamorada de él, ¿no? Entonces, no se habría dado un tiro en el pie tan
grande... No uses esa expresión con Juan Carlos.
Ya, tan grande como... O sea, ¿cómo ha podido cometer el error de encargar un libro a una escritora?
Un fan.
Primero, que no sabemos qué escritora es, no sé si es, no debe ser una gran escritora tampoco, ¿no? Cuando se podría haber encargado a un buen escritor o a una buena escritora republicanos, pero buenos, o sea, que, ¿tá? Que habrían hecho... Un libro seguramente fantástico. Pero bueno, ya lo veremos. Sobre todo ya veremos quién gana esta guerra. Pero el caso es que esto viene acompañado de un juicio súper mediático que es al fiscal general del Estado, de los condos, los avances y compañía. Y en medio de toda esta baraunda ha pasado, desde mi punto de vista, inadvertida la noticia más fuerte de la semana y quizá de un mes y de un año, que es el informe de Cáritas, que lo habrás leído, ¿no? Que es un
informe desigualdad, sí, terrible.
Que es terrorífico y al que solamente uno, fíjate, solamente uno de los tres grandes periódicos, de los tres periódicos de gran difusión, le dedicó una portada a cuatro columnas, que fue El País. Tanto en la portada del Mundo, aparecía en un breve ahí, muy pequeño, y en La Vanguardia yo creo que ni siquiera aparecía en portada. Y a mí me parece que esta es la noticia. O sea, que la desigualdad no deja de crecer, gobierne quien gobierne, que 11 millones de trabajadores están en una situación precaria, que la clase media está siendo expulsada hacia la pobreza a velocidades de vértigo, la exclusión infantil, en fin, un informe demoledor que debía haber hecho que sonaran todas, te digo ya, del acceso a la vivienda y tal, y decir que gobierne quien gobierne, esto es una tendencia tremenda, y además que Sánchez acaba de decir ayer, me parece, ¿en Chile está o dónde está?
Ahora mismo.
Sí.
No lo sé.
Bueno, estaba por ahí.
Es más que preguntarme por Chile, deja de preguntarme.
He estado por ahí, ¿no? Ha dicho en un foro internacional, no me acuerdo ahora de qué, que España tiene la mejor situación económica de los últimos 45 años. Pero bueno, ¿cómo se puede decir esto con ese informe que ha pasado completamente oscurecido por todas estas noticias? Entonces, la pregunta que yo me hago es, la tendencia esta es imparable, o sea, todo va a peor. Todo va a peor. O sea, desde 2007...
Para la mayoría.
Sí, todo va a peor para la mayoría, porque luego ven a la lista Forbes, dices, claro, los millonarios cada vez más millonarios. Entonces dices, bueno, es evidente, del mismo modo que aquí en la transición hablábamos de los poderes fácticos, como del ejército, había que llevar cuidado porque había un poder fáctico. Aquí, ahora, en la democracia tiene unos poderes fácticos.
No, tiene uno solo, ¿no? El capitalismo.
Que es el capitalismo, bueno, pero son las grandes empresas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde las grandes empresas van a permitir este deterioro? Porque es evidente que los políticos no pueden hacer nada. O sea, los políticos no pueden arreglar el problema de vivienda, no pueden evitar el descenso de las clases medias a las clases bajas y de las clases bajas a la mierda, ¿no? Entonces, quien tiene capacidad para evitar esto son los poderes fácticos, que son reales, o sea, que no nos engañemos. Hay poderes fácticos que dicen, mire usted, a mí el problema de la vivienda no me lo toque porque esto es intervenir en mercado. Que la gente no se puede ir de la casa de sus padres, pues que no se vaya. Que no pueden construir un proyecto de futuro, pues que no lo construyan. Que no pueden tener hijos, que no tengan hijos, a mí me da igual.
Pero la economía va bien.
La economía va bien. Mi economía va bien. Entonces, la pregunta es, ¿estos poderes fácticos, para estos poderes fácticos, cuál es el límite de deterioro? Es decir, ¿el límite de deterioro es Argentina, por ejemplo? Es decir, sí, todavía hay demasiada clase media, vamos a cargarnos todavía más clase media, todavía hay demasiados trabajadores pobres, es decir, que trabajan pero que tienen que ir a pedir comida a un auxilio social, no, tienen que crecer esos trabajadores pobres, los ricos tenemos que ser más ricos, es decir, habría una buena labor periodística sería ir a estos poderes fácticos, que son los que están mandando ahí, y preguntarles, oiga, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Claro?
¿Cuánto dinero es demasiado?
O sea, ¿cuánta pobreza tiene que haber en este país para que ustedes digan, ya basta, nos paramos aquí? Porque es que el informe de Cáritas es que es demoledor. Es que no me paro a leerlo porque me pongo a llorar, pero es demoledor. ¿Y tú has oído algún político rasgándose en las venas, tirándose de los pelos?
Bueno, es que es una emergencia y, sin embargo, no se trata como tal, ¿no?
No se trata como tal. Ahora, eso sí, panen e circenses, pan y circo que no falte. Y entonces ahí tenemos los políticos metidos a juicios, los jueces metidos a políticos, las prostitutas de Condo, el rey emérito con su libro, la reina emérita con el suyo. Y claro, el espectáculo es, o sea, claro, te pones a oír una tertulia y es apasionante porque es espectáculo, pero no he oído ninguna tertulia dedicada por entero a esto. Y ya te digo, los periódicos troceados por ahí. El único periódico que dije, joder, qué bien, a cuatro columnas y en primera página. Porque este informe, además, es de una fiabilidad tremenda. Ya te digo, no es que no quiero deprimirte.
Pero... No, es mejor dejarlo. De hecho, mira, vamos a indagar en uno de los grandes actores de ese poder fáctico que es el capitalismo. Y es uno de los grandes ganadores por la expulsión de la gente de las viviendas y de los centros de las ciudades.
Sabes, Juanjo, que para mí el centro, cuando era pequeña, tenía dos significados. Uno era los cines o los días de diario, acompañando a mi madre a hacer alguna gestión administrativa, que siempre había que ir al centro.
Pues para mí el centro eran las escaleras mecánicas de Galerías Preciados.
¿Eso era el centro?
Sí, porque me parecía mentira que fuera gratis subir y bajar. Entonces, efectivamente, a veces acompañaba a mi madre que a mi madre encantaba ir al centro, y entonces, claro, era como ir a los caballitos, pero estar todo el tiempo que quisieras.
Y subías y bajabas,
subía,
y subías.
Y bajaba, subía y bajaba, y ya está.
Pues, mira, mira, la gente tocando la pata y la cola del oso,
sí,
de la escultura del oso y el madroño.
Pero no sabía yo.
Yo tampoco.
Mira, 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 otra persona va a tocar, tocan el culo.
Se hacen una foto.
Y la pata, y debe dar suerte.
Algo que pasa en todo el mundo. Yo me acuerdo en Verona, la estatua de Julieta tenía una teta descolorida porque todos se hacían una foto tocándole la teta.
Es verdad, es verdad.
Mira, mira, aquí hay otro free tour. Y todo, aquí una manifestación pro-palestina.
¿Quieres leer un resumen de Palestina?
No, no, ¿verdad? Está joder, resumir no, Palestina en una hoja.
No lo llevamos.
Pero no, bueno, lo llevamos.
Esas cifras no están al día, pero bueno. Ya. Los muertos ya, no sé nunca si se va a saber, ¿verdad?
Nunca se va a saber. ¿No? Venga, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Aquí hay un Robocop. Muy bien hecho. Bueno, no, es un Transformer.
¿Sabes la diferencia entre un Robocop?
Sí, porque este se lo he comprado mucho yo a mis hijos. No ven las ruedas, se convierte en un coche.
Y aquí
hay un pintor. Es que es un caos esto.
Joder, qué grúa tan gigantesca, ¿no?
Mira, el antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad, que ahora es
la de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid. Esto, deben estar arreglando la fachada. Y entonces hay una fachada de mentira, de una fotografía, ¿no?
Hay una lona.
Hay una lona, y eso acentúa la sensación de estar en un gigantesco decorado, ¿no? Con un montón de figurantes que somos nosotros. Ese compradoro, ¿tienes algo?
Sí, pero no para vender.
Pero no estás dispuesta.
Pero tú, de la gente así que ves pasar, ¿crees que es gente de aquí o
no,
son...?
No,
¿ninguno? ¿Nadie? ¿Este señor que pasa por aquí?
No.
Va como muy seguro, caminando muy seguro, como si supiera dónde va.
Ya, no te fíes. No te fíes de la gente que parece que va...
Que parece segura.
Que parece que sabe dónde va.
Mira, estos con maletas sabemos que...
Bueno, este ruido...
Este ruidito
que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Antes, cuando veías a una persona con maleta, daba un poco de lástima, porque pensabas que era alguien a lo mejor que acababa de llegar. Había una cosa de menesterosidad y de tristeza, ¿no? Pero ahora es tan frecuente, porque ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos y que nada más venir se cogen en un metro. Esta es la calle.
Esta es la del Carmen.
Pero no ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos, de que como si fuéramos todos extras de una gran película, y hay un director que va diciendo, no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad.
Sí, tú y yo somos los únicos que parecemos un poco perdidos.
Parecemos,
¿no?
Aquí un poco turistas, tú y yo.
Vamos mirando y no sabemos muy bien. Hemos quedado como a las 11:30 con una vecina. Hola, hola Mercedes.
Buenos días.
¿Qué tal? Yo soy Paqui.
Y yo soy Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Veníamos dando un paseo y intentando saber cuánta de la gente que hay por aquí paseando es gente que vive aquí, son vecinos de este barrio.
Yo y cuatro más.
¿Y os conocéis entre vosotros?
No, no, la verdad que no. Yo he conocido ahora alguno más por la asociación esta vecinal, tal. Pero...
¿Habéis hecho una asociación de la gente que queda, de los resistentes? ¿O
hay una asociación que hicieron en el barrio de las Letras y luego se amplió a Sol, porque cada vez somos menos vecinos, cada vez la tendencia de las instituciones es a que nos marchemos, ¿no? A ponerte la vida un poquito más incómoda. O sea, hay normativas para que eso no pase, para que las casas de vecinos sigan siendo residencias, pero eso no se aplica. Entonces da igual, o sea, la gente sigue con sus pisos y con sus negocios porque saben que nadie va a venir a hacerles nada. No, entonces, dentro de la última cosa que sacaron es que en la Almendra Central, en unos años, no sé si en el 2030 o en unos años, piensan que el 72% va a ser turismo. Con que imagínate lo que es Sol, será el 90%.
Yo no sé, pero creo que en las últimas cifras que recuerdo de pisos turísticos ilegales eran
22.000, me parece.
¿Y aquí no pasa nada?
El alcalde dice que no sabe dónde están. Bueno, pues no sé, yo como digo yo, las denuncias que hemos puesto nosotros y que yo he vuelto a poner, no saben dónde están, y las veces que viene la policía porque hacen fiestas y tal, no hacen un acta, no sabe dónde están.
Como que de complicidad entre las autoridades y los grandes tenedores de estos pisos turísticos, ¿no?
Los fondos, claro, los fondos y no tan fondos, porque aquí, por ejemplo, donde yo vivo no son fondos buitres, son empresas pequeñas, particulares, que tienen, eso sí, no tienen uno, tienen varios.
Bueno, pero que están al amparo de los fondos, claro, claro, porque no, claro. Se meten, no hay voluntad política porque hay miedo de que se enfaden, ¿no?
Bueno, porque habría que ver cuántos políticos tienen dinero ahí metido, ¿no? No sé. My head
is heavy. Bueno, no creo que sea el problema, ¿no? Las acciones de los políticos en estos fondos, el problema es de mucha más envergadura. Pero es lo que tú decías, por cada joven que no se puede independizar de sus padres o que no puede encontrar una vivienda, hay alguien que está ganando dinero. Y da la sensación de que el sistema protege a ese alguien y no al joven.
No, a sensación no. Es una evidencia. O sea, 22.000 pisos turísticos ilegales en Madrid, son 22.000 delitos, son 22.000 delitos que se están cometiendo, y el alcalde dice, no sé dónde están. Es como si se cometieran 22.000 atracos a los bancos y dijeran, no sabemos dónde están los atracadores. Es decir, se está perpetrando un delito a sabiendas de que se está perpetrando, y la posición de las autoridades es, no podemos hacer nada. No pueden hacer nada porque la mayoría son fondos buitres con un poder económico en donde hay hijos de políticos, o sea, tienen intereses económicos, y no podemos hacer nada. Pero es alucinante. 22.000 pisos ilegales. Que tú además te das un paseo por el centro y ves la cosita esta donde guardan la llave, ves la gente que entra y que sale y tal. No podemos hacer nada. Pero no es alucinante. 22.000 delitos, 22.000 pisos. Y entre tanto, claro, la gente siendo... Además, este es un fenómeno que se conocía perfectamente. No es una riada. Esto, en término gentrificación, que ya está incluso en nuestro diccionario, se inaugura creo que en los 60, por ahí, en el año 60 y pico, en Inglaterra, que es un fenómeno por el que las clases medias son expulsadas a barrios obreros que se rehabilitan, y los barrios, y la gente de los barrios obreros se va a vivir a la periferia.
Pero eso ocurría absoluta. porque la clase pudiente ocupaba esos barrios, claro. Y los reformaba, pero ahora no es la clase pudiente, ahora es el turismo. Claro, y el turismo beneficia solo a unos pocos. No. A mí me hacía gracia el otro día, no recuerdo, así cuando anunció la Comunidad de Madrid que iba a financiar la próxima película de Woody Allen, y decía el consejero, no, es que esto es muy bueno para que Madrid tenga más turistas. Sí. Yo pensaba, es justo lo que nos hace falta. Sí. Más turistas en Madrid, ¿no? Pero hablamos de Madrid, como puede ser de cualquier otra ciudad.
De cualquier otra gran ciudad, ¿no? Claro, yo ya del fenómeno del turismo ya ni hablamos, pero el turismo es gente que se mueve. O sea, quiero decir que no hay... O sea, no tiene nada que ver con el viaje. La gente no viaja, se mueve, ¿no? Pero, en fin, ese es otro, ese otro tema. El tema es...
¿Quién gana dinero?
Que esto... Está estudiado desde los años 60, es decir, que se sabía que iba a pasar, y no solamente nos han ido poniendo límites para evitarlo, sino que se ha promocionado y se sigue promocionando, porque es que es incomprensible que te diga, oiga usted, se están cometiendo 22.000, y el alcalde dice, no hay nada que hacer, y como las autoridades dicen que no hay nada que hacer, pues eso acaba...
No solo no hay nada que hacer, algo todavía peor. Es que, claro. No, es que no sabemos qué está pasando.
Claro, acabamos hablando de las memorias del rey.
Ya hace frío, vamos. Sí, vamos caminando.
Y claro, esto genera un problema, que la gente está siendo expulsada, vamos, ya ha sido expulsada. Sí. Tú eres una resistente.
Yo soy una resistente porque soy muy cabezota, y porque me gusta la casa, y porque he vivido aquí, y porque, bueno, por circunstancias me he quedado sola, y entonces es la memoria de mi familia, entonces eso todavía es más potente que el decir, estoy hasta las narices de los vecinos. Pues sí lo estoy, pero me aguanto.
¿Tú has vivido aquí siempre?
Siempre, yo he nacido...
No, ¿has nacido en la casa en la que vives?
En la casa en la que vivo.
Pero lo ideal sería que vivieras ahí, pero que formabas parte de una red... De vecinos, ¿no?
Sí, pero ¿y el ambiente, por ejemplo?
Yo os puedo decirlo. Aquí estaba una librería, que también era editorial, que se llamaba Reus.
Ah, sí, hombre. Sí, sí.
Enorme, tenía tres plantas. Y yo, cuando era pequeña, a mí, nos veníamos con mi madre, mi hermano y yo, y ahí estábamos viendo tal, hasta que mi hermano decidía, le compraban un libro a la semana, porque no había dinero para más, ¿no?
Y era esto.
Pero claro, esto es una casa de pisos que ahora que ahora no vive nadie.
Ahora no vive nadie, fíjate cómo no hay ni una sola planta, ni un solo rasgo de vida en nada.
hay un tango que decía...
70 balcones hay en esta casa...
Y ninguna flor, creo que te empieza diciendo así el tango. Es peor que un hotel, porque un hotel... se concibió como hotel, pero esto se concibió como casa y ha dejado de ser casa. O sea, es como si una palabra le quita su significado, la dejas vacía, la dejas muerta, ¿no? Pues a las casas les quitas los habitantes y las quitas su significado, claro.
O sea, estos pisos también son figurantes.
Pues son como un decorado, efectivamente. Y había un Segarra por aquí.
En la plaza de Callao, donde está ahora el Primor.
Claro, eso porque era una de las cosas para aquí por las que veníamos al centro, porque Segarra eran unos zapatos muy económicos y luego regalaban a los críos globos de gas. Y encima, en Galerías Preciados había estado montando las escaleras mecánicas gratis. O sea,
era el día perfecto, ¿no?
¿Te acuerdas? En la Puerta del Sol estaban los guerrilleros.
De esa sí me acuerdo yo, de los guerrilleros.
No compré aquí, que vendemos muy caro.
Vendemos muy caro y era muy barato.
Sí, hay un ruido de fondo constante, continuo, ¿no? Sí.
Tú a lo mejor ya no lo notas.
No, lo noto a veces cuando se apaga. Sí. Y luego aquí había una de artesanía portuguesa y no sé qué, que han rellenado esto con otra cadena, ¿no? De joyería barata. A ver... Yo creo que las tiendas van cambiando, depende de las necesidades de la gente que usa la calle. Entonces, aquí era Zorrilla de toda la vida, vamos, yo no sé si os acordáis, que era una tienda de telas buenísima y de tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién va a comprar una tela? ¿Un turista, no?
Cambian en función de las necesidades, entonces todas estas tiendas son para turistas.
Es como, había una tintorería en la calle de Tetuán. Ya tintorerías por aquí no hay, porque los turistas no llevan la ropa a la tintorería, lo que hay son lavanderías. Bueno, el otro día me dijo un amigo que una amiga de ella venía a vivir aquí, que había comprado una casa y que era para vivir. Digo, bueno, vamos a ver si empieza el cambio, ¿no?
Claro, pero comprar aquí un piso, tu piso, por ejemplo, más o menos, ¿en qué horquilla está?
Ahora mismo el piso, cualquier piso de estos está entre los 700 y un millón.
Un piso que será de...
Cuatro.
Ah, son grandes.
Porque son grandes. Y no te creas, o sea, te pueden dar mucho dinero, pero es que también te cuesta mucho dinero lo que tú quieras comprar. No. Y esto es del dueño, que es el mismo que ha comprado el edificio que da la vuelta, y debe estar esperando a que le den permiso, porque ahora lo que sí te dejan, o te van a dejar, es hacer pisos turísticos en edificios enteros vacíos.
Mira, aquí lo que no cambia es doña Manolita, que no estaba aquí exactamente, estaba en Gran Vía.
Ya tiene coma.
Bueno, tiene cola desde este verano.
De verano.
Desde este verano.
Pues sí. Galerías Preciados, que era eso, la FNAC, ¿no?
El parque de atracciones de Juan.
Mi parque de atracciones, escaleras mecánicas. Sí.
Y luego, ahí había en la calle El Carmen, yo creo que una tienda muy conocida, o por lo menos para nosotros, que era Casa Pontes. Esa la quitaron de la calle El Carmen, luego la pusieron aquí en Abada, pues ahora veréis lo que son. Tres pisos turísticos.
Mira.
Bueno, las máquinas para entrar, para cada piso, tiene su...
su código.
Esto es un cajetín. Tú marcas, se abre y dentro está la llave.
Dentro está la llave.
Claro.
Mira, hay vecinos porque hay cacas de perro.
Sí, esas también.
Mucha suciedad, ¿no?
Mira, de correos.
Hola. ¿Hay muchas casas particulares por aquí donde distribuyes el correo?
Quedan. Un poco atrapados.
Atrapados entre los turistas.
Claro, pero por ejemplo en estos edificios que son todos pisos turísticos que tienen los cajetines, tú aquí no...
Aquí no
entras.
No, y además piden paquetes y es imposible darlos porque incluso poniendo el teléfono no vienen con el roaming y tal, y entonces...
Pero quiero decir que la proporción... de casas y de habitantes, la proporción es enorme, ¿no?
Sí, o sea...
El número de
y ha crecido desproporcionadamente el número de turistas respecto al número de vecinos. Yo con lo que no puedo es con la poca empatía, o sea, me da igual si vivo o soy turista. Veo a un vecino y le doy los buenos días, si puedo echo un cable, soy limpia con mis residuos, es decir, yo creo que estamos confundiendo lo que es el turismo, ¿no? A mí me gusta un turismo donde yo vea a la gente cómo está. Tener que quitar a los masáis de las casas para que yo duerma en una casa masái, menuda gracia. Yo quiero ver a los masáis. A lo mejor tengo que vivir en una jaima que me haga yo, pero quitarles a ellos la casa y tener que desplazarlos para que yo viva como una masái es muy ridículo. El pensamiento este que dicen occidental, yo soy occidental y no creo en ese pensamiento absurdo. Tengo todos los años para ver Santiago. Tengo que ir el año jacobeo a darle a la cruz horadada que solo de tocar la gente se ha hundido ya en la piedra. O sea, por favor, no sé.
Estábamos viendo ahora en la Puerta del Sol la cola del oso y el madroño que está ya...
Está ya para adentro, ¿no?
Ya no tiene cola el pobre.
Es que hacemos estas cosas, entonces tenemos que tener pensamiento colectivo, ¿no? Esto de que el individualismo no vale en ciudades como Madrid, no vale, olvidaros, hay que ser útil, cívicamente útil. Es decir, si viene alguien cargado, quítate del medio o ayuda. Hombre, ya está, tenía que decirlo.
Bueno, que te retrasamos. Hasta luego.
Con mucho discurso, ¿no? Está muy bien.
Con muchas ganas de hablar.
Claro, yo sé que esto es imposible, pero la situación es muy sencilla. Hay gente a la que le sobran casas, por lo que parece, ¿no? Hay gente a la que le sobran casas, por herencia o porque son fondos de inversión, fondos buitre que tienen muchas. Hay gente que está, yo qué sé, pues en Andorra o en Monte Carlo forrándose del hecho de que en ese edificio no haya una sola flor en el balcón, como dices, ¿no? Y hay gente desesperada a la que le faltan casas. No se puede buscar una fórmula tan sencilla como prohibir Airbnb, como limitar el precio del alquiler, que es lo que propone Gabriel Rufián. En Madrid o en cualquier ciudad, el salario medio es este. Bueno, pues el precio medio del metro cuadrado es este y no hay más.
Claro, tiene
eso
que
es haber, comunismo.
Tiene que haber voluntad. No,
a lo mejor es comunismo y me
bueno,
estoy pasando.
Llámalo como quieras, pero lo que está claro es que con un bien esencial no puede tratarse como en oro. No puede ser un bien especulativo. Eso está claro, ¿no? Ahora, ¿quién le mete mano a eso? Quiero decir que sería sencillo.
Pues yo te puedo decir que no le va a meter mano a eso.
Claro, no me va a meter mano a eso nadie, porque los poderes fácticos tienen más capacidad de actuación que los poderes que están a la vista.
Porque a lo mejor si metes mano a eso, la economía va peor.
No, bueno, en fin, no sé. ¿A la economía de quién irá peor?
No, esta que se claro. Debe decir que va muy bien, a pesar de que el informe de Caritas dice lo contrario.
Claro, es decir, que esto es tan dramático, por un lado, que en luego, además, ya aparte de esto, de que la gente que no tiene casa, que se va de casa de sus padres a los 50 años, que están esperando que sus padres se mueran para heredar el piso, es que el centro de la ciudad es mentira, es que el centro de la ciudad es realmente... Una decoración operística, ¿no? Tú mirabas efectivamente una casa de 7 pisos hacia arriba y, como dice el tango, 70 balcones hay en esa casa, 70 balcones y ninguna flor. O sea, ni un tiesto, nada. Una cosa... O sea, claro, tú me sacas...
Una ropa tendida.
No hay una ropa tendida, nada. Tú me sacas a los habitantes... a los habitantes naturales de las casas y es como si le quitas el significado de una palabra, se queda hueco. Y entonces el centro de Madrid, como el centro de muchas ciudades, es un puro decorado operístico.
Sin embargo, que vengan más turistas, dice, ¿no?
Bueno, pues ahora estamos llegando a la Plaza del Carmen. Esto del MediaMark, que eran los cines de Madrid de toda la vida, y el Teatro Madrid allí en la esquina.
¿Empezamos?
Sí.
Una escultura tristísima a Pepín Fernández, el fundador de Galerías.
¿Aquí? ¿Dónde?
¿Ah, la han quitado? ¿Estaba ahí?
Sí, estaba ahí.
Pobre Pepín. Pobre Pepín.
Al lado de esto, donde también está, claro, es un hotel, eso, el Petit Palace ese, esa entradita era la tienda de hielo. Se me ha quedado grabado.
En el barrio había una fábrica de hielo y luego iba un chico con un carrito. Y decías, un cuarto, y te la partía con aquel...
Con un gancho.
Con un gancho. La llevaba a hombro. El Django era mágico.
Porque no había neveras.
Luego, claro, ya llegaron las neveras eléctricas y el Django se convirtió en una tontería que se hacía en cualquier casa, ¿no?
Perdió su magia. Igual que este barrio. Claro.
Sí. Y bajando esta calle, pues luego estaba la pollería y ahora vais a ver que han puesto ahí, que yo he descubierto ayer, un locker de esos, porque claro, los turistas vienen, alquilan pisos, pero tú te tienes que marchar. Y entonces traen aquí las maletas, pues como la recepción del hotel. Entonces, mira, locker in the city.
Y eso es otro negocio nuevo.
Y luego por aquí, pues a esta altura más o menos, estaba la pollería. Y la pollería la llevaban dos hermanos y tenía una rejilla que entrabas, pues no sé, mira, sería esta. Y mirabas para abajo, y esto tenía un sótano, y veías abajo los pollitos.
¿Vivos?
Vivos. Aquí estaba la lechería, que no sé.
Mira, un afilador.
Mira, esto tampoco
sí, es de toda la vida.
Que trabaja para las tiendas de aquí, mira, para una tienda de sushi, que necesitan los cuchillos bien afilados, ¿no?
Señora.
¿Trabaja? Lleva muchos años trabajando por aquí.
30 años,
pero
sí.
Antes trabajabas para los vecinos.
Sí, para los.
Y ahora
sí.
Para
los locales, sí, señor. ¿Para locales? Sí, señor, claro. Vaya.
Y haces piernas, ¿no?, con esta sí, bicicleta.
No es eléctrico el motor, es...
Es con la bici.
Es una bici normal, pedalear ahí como en Durain.
Vaya cuchillazo, madre mía.
Sí, señora.
Cuidado, a ver si te vas a...
Bueno, pues no. Nada. Ánimo. Gracias, buen día. ¿Y en qué piso vives?
En el último.
¿En el
de la banderita?
No, en el de arriba.
En el de arriba. O sea, ¿bajas?
Tengo, bueno, sí, bueno, está... Estable, mira, en el cuarto piso son estudiantes, entonces por lo menos durante unos meses son los mismos. Otra cosa es que no me cruzo con ellos, ¿no? Y los otros, pues segundo y tercero, son pisos turísticos. Los vecinos se murieron y entonces se vendieron las casas, o se fueron y se vendieron las casas. Pero eso sí, todo lo que ha venido a comprar para invertir en lo que más rentabilidad da, que es pisos turísticos.
Y entras y tienes aquí un escaparate del Danubio
Azul. Danubio Azul, porque era lo que compró Calcedonia, y entonces ahora lo han alquilado a Calcedonia y se ha quedado el escaparate dentro.
Es curioso.
Encontrarte un escaparate con dos maniquíes desnudos.
El portal necesita una mano de pintura y un...
Sí, pero claro.
Toque, pero claro, imposible, ¿no?
No, los dueños de los pisos turísticos quieren, pero yo no. Porque claro, yo tengo que pagar exactamente igual para que ellos farden de portal.
Que pasa igual que en las basuras. Los vecinos pagamos... Las basuras de los turistas, ¿no?
Sí, sí.
Con la nueva tasa esa.
Oye, qué puerta más bonita.
Sí, claro.
Bueno, la casa esta tiene casi 100 años. Le falta poco, ¿no? Yo creo que es del año 27.
Mira, asomas a la ventana y ves los figurantes que decíamos antes, ¿no?
Sí, sí,
los extras de la película. Qué raro vivir aquí, ¿no? Para aquí.
Y ahora se aprueba otra cosa, que es el plan Reside. No se puede reconvertir un local en un piso turístico, pero dentro de lo que consideran casco histórico, más o menos, coincide con la M30. Pero fuera sí. O sea, ya hemos deshumanizado el centro, ahora vamos a hacer lo mismo.
en Navidades, que ya no queda mucho, cuando te asomas desde aquí, podrías saltar y no tocar el suelo.
Claro, yo en Navidades me asomo cuando me aburro y digo, voy a ver si está. Me asomo y digo, no, que pues no, me quedo en casa a leer. No,
gente, ¿qué hay? I've been sick and tired.
Pues qué mal arreglo tiene esto.
Muy mal. Fíjate, esta señora vive en la calle Preciados y tú fíjate la sensación de extrañeza que te tiene que producir vivir en un piso donde cada día que bajas por las escaleras en el ascensor te encuentras a una persona distinta. Es decir, no te encuentras nunca a la misma persona. O sea, no tienes es como vivir en un cuerpo extraño. Es como vivir en un cuerpo extraño. No hay un piso al que llamar para decirle a tu vecino, aunque sea un vecino con el que te llevas mal, oye, que a mi marido me ha dado un ictus, ¿no? Ayúdame. O sea, no, tú fíjate, la extrañeza que supone, y la extrañeza también, y el miedo, que de repente te encuentras en el ascensor con alguien que no sabes ni quién es, ni a dónde va. O sea,
pero es que, Juanjo, es que son pisos.
Que la red vecinal está completamente destruida.
En el bloque en el que vive esta señora, seguramente son pisos que se alquilan por 300 euros al día.
Sí,
o sea,
claro,
que alguien está ingresando casi 10.000 euros al mes por no trabajar,
sí,
solamente porque tiene un piso.
Sí, sí.
Es que es una injusticia. Mires por donde lo mires.
Es brutal. Y ya te digo, la cuestión es, como yo he conocido los poderes fácticos militares, ¿no? Y ahora hay unos poderes fácticos, económicos, pero no se habla de esos poderes fácticos como poderes fácticos, pero son poderes fácticos con una capacidad tremenda para arruinar la democracia o para hacernos creer que vivimos en una democracia cuando vivimos en una imitación de la democracia, del mismo modo que el centro de Madrid ya es una imitación del centro de Madrid.
Que, por cierto, como echas de menos Galerías Preciados todavía, ¿no? Supéralo ya.
Ah, chicos, es una cosa de infancia, ¿no?
Hasta y la
de
semana las que viene. Mecánicas.
Me lo he dicho a mi amiga y digo, tengo que verle.
Muchas gracias. ¿Qué
hace? Me leo con una pasión. Me gusta todo.
¿Qué hace usted por aquí, por el centro hoy?
Me voy al Museo del Prado.
Ah, qué bien.
Sí, vivo en un pueblo al lado de Madrid. Y un día a la semana vengo con mi amiga Mavi.
Hola, Mavi.
Y nos vamos al museo, que somos amigas.
Qué bien.
Que sois amigas del Prado. Y eso os da.
Entonces podéis entrar directamente. O sea, vais con cierta frecuencia.
Sí. Todas las semanas.
Ah, qué bien.
No sé si por tomar café con ella o por ir a comer o por ir al museo.
¿Y coméis dentro del museo?
No, es muy caro.
Sí, ¿y vosotras sois de Madrid de toda la vida?
Sí, nacidas. Yo sí, yo soy de Madrid.
¿Y recordáis el centro de la ciudad muy cambiado cuando...?
Porque hay mucha gente de fuera.
Es que era otro ambiente, era otro estilo de vida.
¿Cómo puede escribir tan bien? En una cabeza normal, ¿cómo pueden salir tantas ideas?
Porque no es cabeza normal.
Sí. Venga, que tengáis buen día, dar recuerdos al Prado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.